En esta mañana vamos a empezar una nueva serie que hemos llamado Quiero Creer en Dios, pero, y yo creo que va a ser una buena serie que va a transformar la vida de muchos de ustedes. Por eso Satanás está tratando de distraernos, de distraerme a mí, ¿verdad? De molestar a toda la gente, porque para no predicar su palabra, para no enseñar su palabra como es. Así es que póngase a orar durante la semana, durante este día, por esta serie de mensajes, por la gente que Dios va a tocar a través de este mensaje. Quizás es a ti a quien Dios va a transformar. Quizás tú eres un cristiano nominal, de esos que vienen solamente los domingos y luego entre semana viven como todos los demás viven y hacen lo que todos los demás hacen. Y nomás vienes y pretendes ser cristiano, ¿verdad? Quizás Dios va a usar su palabra a través de esta serie para en realidad hacerte creer y comprender que hay un Dios vivo que tiene mandamientos, y vamos a estar hablando durante esta serie acerca de esos mandamientos y de algunas de esas creencias que nosotros mismos nos hemos impuesto, y que también tiene consecuencias las decisiones y las acciones que nosotros tomamos. Así es que ore por eso, ore por su vida, ore por su pastor, ore por su palabra, ore por la gente que Dios va a traer. Y más que nada, invite personas. Allá atrás tenemos como 200, 300 tarjetas que mandamos a hacer de esta serie. Así es que yo le animo que agarre 10, agarre las que necesite para llevar a su trabajo e invite a sus amigos. Mira, porque hay muchos de ellos que quieren creer en Dios, pero hay algún problema. Yo recuerdo, anoche venía manejando de Nogales, ¿verdad? Fuimos a cumpleaños, hoy cumpleaños, mi cuñada favorita, mi cuñada predilecta, María, ¿verdad? Es la única que tengo, por tanto es favorita mía, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Íbamos a Mexicali, pero cuando mi esposa Gloria me dijo, tu hermana me dijo que iba a ser tu cumpleaños mañana, decidimos regresarnos e irnos a Nogales, nomás para celebrarte, así de especial eres para nosotros. Y pasamos un buen tiempo. Cuando veníamos de regreso, ¿verdad? Yo venía pensando, porque le pregunté a ella cuántos años tiene, y yo me quedé pensando, ¿y cuántos años tengo yo, verdad? Venía en el camino meditando, yo creo que estoy llegando a la andropausia, porque me agüité, ¿verdad? Me sentí bien triste, ya 44 años, y ya voy para 45, y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, verdad, que ya, y que me vea tan bien, tan guapo, verdad, y tan juvenil, y ya tenga 44 años? Y me quedé pensando, ¿qué es lo que Dios ha hecho con mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a través de mí? ¿En realidad ha impactado algunas vidas? ¿En realidad ha moldeado mi propia vida? ¿En realidad ha hecho algo en ella? Y me he puesto a pensar hacia atrás, ¿verdad? Ha habido algunas ocasiones, yo crecí en el Evangelio, por si ustedes no sabían, yo crecí en una familia creyente, en la primera iglesia bautista allá en Navojoa, Sonora, y he crecido en mi iglesia todo el tiempo, y me quedé pensando, ¿verdad? ¿En realidad he creído en Dios como debo de creer? En realidad, Dios ha sido un Dios real en mi vida a través de todos estos años, ¿verdad? Y me puse a filosofar en el camino de acá mientras Gloria y Jeffrey venían dormidos. Pero hay mucha gente, yo recuerdo cuando estaba más joven, íbamos a tocar puertas y le decíamos a la gente, ¿usted cree en Dios? No había ni uno solo que yo recuerde que nos dijera, no, yo no creo en Dios. Yo soy ateo, ni uno solo. Yo recuerdo, estaba pequeñito, íbamos, tocábamos puertas, hablaba yo con gente, hablaba con mis amigos, todo mundo creía en Dios y todo mundo no tenía ningún problema de decir, yo creo en Dios. Pero de hará unos 10, 15 años para acá, quizás 20 años para acá, todo eso cambió. Ahora tú le preguntas a la gente si cree en Dios y ellos muchos te dicen, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. O yo no creo en Dios, yo creo que hay una fuerza cósmica por ahí que de casualidad pasó eso, y empiezan a contarte historia tras historia tras historia. Pero hoy en día eso ha cambiado, mucha gente te dice, yo no creo en la existencia de Dios, yo no creo en un Dios. Siendo que antes, quizás muchos de ustedes recuerdan, la gente no tenía ningún problema de decir, yes, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Quizás no era el mismo Dios que tú creías, ¿verdad? Pero ellos creían en Dios y no les molestaba decir nada acerca de ello. En estas semanas vamos a estar viendo un poco de esas creencias o de esas mitos quizás que nosotros hemos creado acerca de Dios, y eso nos hace no creer en Dios. Y es bien interesante porque muchos de nosotros hemos caído en esas creencias, y la mayoría de la gente que dice yo no creo en Dios en realidad cree en Dios, pero no cree en el Dios que ellos piensan que es Dios. No sé si me explico, se lo voy a decir de esta manera. Mucha gente no está rechazando al verdadero Dios, está rechazando a una idea distorsionada de Dios, está rechazando a un Dios que ellos han creado, a no al Dios verdadero. Mucha gente está rechazando a ese Dios que ellos se han creado en su vida. Y muchos de nosotros nos hemos creado ese Dios en nuestra vida. Y las próximas semanas vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Por ejemplo, la próxima semana vamos a estar hablando de un Dios vivo, pero que mucha gente dice, no, es que yo no siento a Dios por eso. Quiero creer en Dios, pero yo no lo siento. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Quizás muchas veces de ustedes han dicho, ya me voy de este lugar porque yo no siento a Dios. No lo siento en la alabanza. No lo siento en la predicación, no siento a Dios. Esa es una idea distorsionada de Dios. Y no creemos en Dios porque no lo sentimos. Creemos que a Dios tenemos que sentirlo para creer en su existencia. La siguiente semana vamos a estar hablando de un Dios amoroso, pero muchos de nosotros no creemos en Dios porque decimos, es que a Dios no le importa nada. Quisiera creer en Dios, pero a Dios no le interesa nada. No le interesa mi vida, no le interesa lo que estoy pasando, no le interesa mis relaciones, no le interesa mis finanzas, no, Dios no le interesa absolutamente nada. Entonces, no creo en Dios. Y la cuarta semana vamos a estar hablando acerca de un Dios que nos da libertad. Pero yo no creo en Dios porque Dios tiene muchas reglas. Yo recuerdo muchas veces me han preguntado, ok, ¿y tú qué eres? Pues yo soy cristiano. Sí, pero ¿qué denominación, qué religión eres? Soy cristiano, evangélico, bautista. Y dice, ¿y qué creen? ¿Qué es lo que te prohíben? ¿Qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? Inmediatamente, ¿verdad? Me empiezan a pedir una lista de do's and don'ts, ¿verdad? Cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Cosas que debemos de hacer como cristianos y cosas que no debemos de hacer como cristianos. Y mucha gente cree eso, ¿verdad? Yo quisiera creer en Dios, pero hay demasiadas reglas, no puedo seguirlas. Y ese domingo, ¿verdad? No se lo puede perder usted porque va a estar excelente ese mensaje que vamos a estar hablando acerca de eso. Porque nosotros mismos nos hemos creado un Dios que tiene muchas reglas. Y vamos a hablar acerca de eso. Pero en esta mañana yo quiero hablar acerca de un Dios que nosotros hemos creado y muchas veces no creemos en él, porque ese Dios no hace lo que yo le pido. ¿Cuántos de ustedes han orado a Dios? Sinceramente han orado, se han arrodillado, quizás algunos de ustedes han hasta ayunado, ¿sí saben lo que es eso, verdad? Dejar de abstenerse de comida, de alimento, para no nomás para quedarse sentado en el sillón, sino para orar, leer la Biblia, buscar de Dios y pedirle a Dios quizás algo, alguna necesidad, alguna petición especial. Y muchas veces Dios no nos da, no nos concede lo que pedimos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Yo le he pedido a Dios, Dios quiero esto, y empiezo a orar, ¿verdad? Y me pongo bien espiritual, hasta leo la Biblia en esos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero que Dios conteste la oración que yo le estoy pidiendo. Y muchas veces no sucede así. Y muchas veces te quedas pensando, bueno, ¿en realidad existirá Dios? ¿O he vivido engañado toda esta vida? Mi mamá y mi abuela me engañaron, me enseñaron algo que no era cierto. Porque si Dios fuera real, respondería a lo que yo le estoy pidiendo. Y nos hemos creado un Dios en demanda. Por ejemplo, quiero decirles algo, quiero contarles algo que... les acabo de decir que tengo 44 años, ¿verdad? Crecí en los 70s y en los 80s, esa fue mi infancia y mi adolescencia. ¿Y cuántos de ustedes? Yo sé que aquí hay varios, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, pero que se van a quedar, What are you talking about, pastor? No van a tener ni idea de lo que les estoy hablando, pero puede agarrar su smartphone cuando llegue a su casa y puede hacer research. Quizás todos los jóvenes que están en Snapchat ahorita, ¿verdad? Que ese es su mundo, no van a entender lo que yo les voy a decir, pero los que somos un poquito más para atrás van a entender lo que les voy a decir. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vieron el bote del amor, el barco del amor? ¿Cuántos de ustedes vieron eso? La isla de la fantasía. ¿Cuántos de ustedes vieron la isla de la fantasía? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Prendían la televisión, ¿verdad? En blanco y negro, iba el puntito saliendo, ¿verdad? Así grande. Y hasta que se hacía y veíamos la isla de la fantasía con Ricardo Montalbán, ¿se acuerdan? El avión, jefe, el avión, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les tocó ver el barco de amor? The Love Boat, el barco del amor. ¿Algunos de ustedes sí les tocó ver? ¿No? Nomás la hermana y yo y... los más viejos, ¿verdad? A mí me tocó ver repeticiones de ese, ¿verdad? No me tocó ver. ¿Cuántos de ustedes vieron este otros programas? Aquí tengo una lista de este programa. La isla de Gilligan. La isla de Gilligan. ¿Tú lo viste? What? Pues ¿cuántos años tienes? You're in disguise or what? He's a 45-year-old in disguise, ¿verdad? Tiene 45 años Josué, pero está disfrazado de un niño de 13, 12. La isla de Gilligan, a mí me encantaba ver la isla de Gilligan. ¿Cuántos de ustedes vieron? Este programa estaba excelente, a mí me encantaba ver, y yo me ponía a jugar así, como veía jugar a mis hijos que eran Spider-Man y todo eso, ¿verdad? Yo me podía jugar con el hombre nuclear, Steve Austin, ta, 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 ta. ¿Cuántos de ustedes, verdad, que eran niñas, vieron La Mujer Biónica? ¿Se acuerdan de La Mujer Biónica? She was hot, ¿se acuerdan? Estaba bien bonita de ella, y ver la mujer maravilla. Yo ya le dije a Gloria, va a salir junio 2, va a salir La Mujer Maravilla, y dice, tú si quieres quedarte en la casa, quédate, pero yo voy a ir a ver La Mujer Maravilla en cuanto salga, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquito, veía La Mujer Maravilla. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de muchachas, cuántos de ustedes, hermanas, cuántos muchachos, cuántos de ustedes se acuerdan de La Mujer Maravilla, verdad? Y se ponían y daban vueltas, así como daba ahí, y agarraban un trapo y un lazo, verdad, para... Porque eso es lo que hacía La Mujer Maravilla, ¿verdad? Veíamos todos esos programas en nuestra infancia, y uno que estaba medio prohibido porque las muchachas que salían ahí estaban bastante guapas, ¿verdad? Eran Los Ángeles de Charlie. ¿Cuántos veían Los Ángeles de Charlie? Yo nomás leí el libro, ¿verdad? Yo no la veía esa, ¿no? Los Ángeles de Charlie. Por cierto, ese es el predecesor de Baywatch, de ¿cuáles son los guardianes de la bahía? Todas las muchachas que salen ahí, y ahora va a salir otra versión de eso. Todos esos programas que quizás ustedes, chavos, están diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Qué zarra esos programas que crecieron? ¿Qué feos eran? ¿Cómo? Y si ustedes los ven ahorita, ven los reruns, muchachos, si ustedes ven las repeticiones de esos programas, van a ver los efectos especiales que tenía, ¿verdad? Y no, ahora yo que los veo de vez en cuando, ¿y cómo es posible que me emocionara de ver esos efectos especiales, ¿verdad? Una luz así, psh, que salía. Y con los efectos especiales que hoy en día no se compara. Pero les voy a decir algo que los muchachos no van a entender, se van a quedar, ¿what? ¿Cómo es posible? Para poder ver estos programas, cada uno de nosotros, en primer lugar, teníamos que levantarnos temprano, yo no sé si ustedes tenían que levantarse temprano para ver el horario del día de la televisora. Para empezar, había solamente como dos o tres televisoras, no había todos los canales o los 560 canales que pueden ver ahorita. Solamente había uno o dos, tres canales. Para poder ver eso, tenías que saber cuál era el horario en que iba a salir ese programa. Si querías ver Charlie's Angels, tú sabías que iba a salir los viernes a las 8 de la noche. Entonces tú tenías que estar el viernes a las 8 de la noche sentado frente a tu televisor para poder ver el programa. De otra manera, si se te pasaba el programa, ya jamás lo ibas a volver a ver. Ya no lo iban a repetir. Se pasó y se acabó. Y te ibas a quedar, wow, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Cuéntame, porque me perdí el episodio de Los Ángeles de Charlie. Y lo que es peor aún, que se van a quedar ustedes asombrados con la boca abierta, tenías que sentarte ahí por una hora o 30 minutos, lo que durara el programa, y ver los anuncios que ponían. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los anuncios? Cada 3 minutos ponían 1 minuto y medio de anuncio. Yo lo contaba, 1 minuto y medio, ¿verdad? Tenías que estar ahí viendo los anuncios. Por eso duraba una hora el programa, un episodio que era, si lo ves ahorita en Netflix o en Amazon Prime, dura como 15 minutos. Antes duraba una hora por todos los anuncios que tenía. Hoy en día, la juventud de hoy en día, quizás muchos de nosotros, no tenemos ni idea qué era eso. ¿Qué? ¿Que tengo que planear para estar a las 8 de la noche el viernes para poder ver mi episodio de Los Ángeles de Charlie? ¿Cómo es posible? No, yo nomás agarro mi iPhone o mi Android phone, me voy a Netflix y puedo ver todos los capítulos que quiera, a donde quiera que vaya, donde quiera que esté, a la hora que me dé la gana. Es más, hasta los puedo grabar en mi DVR en la casa. Y cuando yo quiera, los puedo ver en demanda. Los puedo ver cuando yo quiero. Eso es en demanda, eso es lo que significa en demanda. Cuando tú quieras verlo, tú puedes aplazarle y tú puedes verlo. Y nosotros hemos creado una idea similar de Dios hoy en día. Mucha gente no cree porque Dios no les da lo que ellos quieren. Yo, Dios, quiero esto. Yo quiero que me lo des ahora en demanda. Quiero ver este programa, Dios, ahora. Dios, quiero que me saques de este problema ahora. Dios, quiero que me des la casa que yo quiero ahora. Dios, quiero el trabajo, ese trabajo que tanto te he pedido, lo quiero ahora, lo quiero en demanda, lo quiero hoy. Dios, la novia que te he pedido, ¿te acuerdas la novia? De esas como las que salen en Guardianes de la Bahía. Dios, la quiero ahora, porque me estoy haciendo viejo, ya tengo 19 años y no tengo novia, dicen los muchachos, 19 años, por favor. Y ya quieren tener novia, y la quieren ya, y la quieren ahora. Y quizás dirán algunos, se pasó, pero a mí ya se me está pasando el tren, ya tengo casi 30 años y no tengo ni novio, lo quiero. Pues vamos a orar para que Dios te lo mande ahora, porque sí se te está pasando el tren, ¿verdad? No, no es cierto. Dios sabe cuándo. Y hemos creado en nuestra vida, en nuestra imagen, que tenemos un Dios en demanda, un Dios que va a dar a cada uno de nosotros lo que hemos pedido, pero lo queremos ahora. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nosotros vivimos en esa sociedad de hoy, now, de que queremos todo ahora. Es más, el viernes estábamos en la tarde, Gloria y yo pidiendo, necesitamos ordenar unas cosas para aquí, para la iglesia, para la computadora, y me metí a Amazon. En Amazon tú puedes encontrar casi todo lo que quieras ahí, ¿verdad? Me metí a Amazon, busqué el producto que quería, el precio que quería, y lo ordené. Y dije, bueno, ¿para cuándo va a llegar esto? Porque lo necesitamos para el domingo. Si no, voy a tener que ir a Best Buy y comprar ese mismo producto más caro. Y le puse el producto que quería, el precio, y le puse comprar. Y te dice, ¿y cuándo va a llegar este producto? ¿Sabes cuándo iba a llegar? Lo ordené el viernes, iba a llegar el sábado. Y dice, ¿what? ¿El sábado? Ese fue un producto. Y luego puse otro. ¿Y sabes cuándo iba a llegar? Lo ordené el viernes como a las 11. Y me iba a llegar el mismo viernes antes de las 8 de la noche. Y dije, wow, I love Amazon. I love Amazon. On demand. Ahí lo quiero ese día y ese día. ¿Y sabes qué? Sí llegó. Llegó el producto antes de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque Amazon sabe que la mayoría de sus clientes vivimos en una generación que ellos quieren todo ya. Quiero todo ahora. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es por eso que compramos nuestros iPhones a crédito. Porque los queremos ya. No queremos esperar a pagar, juntar dinero para comprar el teléfono, ¿verdad? T-Mobile es excelente. Ellos nos dan un plan de pagos que dura 2 años para pagar un teléfono que te cuesta $150 o $300, lo que sea, la cantidad que sea. Y dura 2 años pagando el teléfono. Oh, yo puedo pagar el teléfono. Yo puedo pagar $10 y lo quiero ya. Lo quiero ahora. Te lo dan ahorita mismo. Es más, llévatelo ahorita mismo. Y nosotros vivimos en esa cultura, en esa sociedad de hoy en día. Si alguien te dice, ¿sabes qué? No puedes tener esta cita hoy, tienes que esperar una semana. ¿Y qué es lo que hacemos? Oh, no, no, una semana, estás loco, ¿verdad? Y vamos y buscamos a otra agencia, otra persona que ofrezca ese servicio, porque todo lo queremos ya, lo queremos ahora. Y de esa manera creemos que Dios funciona a nuestra demanda, ya, hoy. Es por eso que cuando la gente ora a Dios esperando recibir lo que ellos pidieron y no lo reciben, dice, entonces si no recibí lo que pedí, por lo tanto Dios no existe, entonces no creo en Dios. Y esa es la mentalidad que tenemos hoy en día, y mucha gente de afuera dice, no creo en Dios porque Dios no me ha dado lo que yo le pido, Dios no hizo lo que yo quería que él hiciera. Y esto está todo bien cuando Dios funciona de esa manera, pero cuando Dios no nos da lo que nosotros creemos o queremos que es mejor para nosotros, es ahí cuando tenemos un problema con nuestra fe. Algunos jóvenes oran a Dios para que sus padres no se divorcien, y son fieles y son sinceros en su oración y empiezan a orarle a Dios, hasta le piden al pastor, le piden a sus amigos de la iglesia que oren para que sus padres no se divorcien, y terminan divorciándose. ¿Por qué? Y se preguntan, Dios, ¿qué onda con eso? Dios, ¿qué no te pedí eso? ¿En realidad existes, Dios? ¿En realidad eres verdadero? Algunos otros son generosos y ayudan a la gente, dan a la iglesia, apoyan a misiones, pero siguen batallando financieramente y le preguntan a Dios, Dios, ¿qué onda? ¿Dónde está mi bendición de prosperidad que me prometiste? No he visto ni siquiera que se abra la ventanita un poquito, así como tú dices. Sigo batallando con finanzas. Algunas parejas tienen el deseo de tener hijos, de tener un bebé, y no pueden tener nada, y lo intentan muchas veces, y Dios no les bendice, y se preguntan, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí no y a ellos sí? Es más, ellos ni siquiera querían quedar embarazados, y mira el chamaquero que tienen por todos lados. Mira, ellos ni siquiera te sirven, ¿y cuántos hijos les has dado? Y a mí, ¿por qué no, Dios? Y entonces concluyen que porque Dios no les contestó lo que ellos querían, Dios no es real, Dios no es poderoso y Dios no es bueno. ¿Dónde está mi Dios en demanda? Se preguntan. ¿Dónde está mi Dios que tiene que hacer lo que yo le pido? Déjame decirte algo esta mañana. Un Dios en demanda no existe. Ese Dios que tú y yo hemos creado, que hace lo que nosotros le pedimos como si fuera el genio de la lámpara, que frotamos o le pedimos a Dios de una manera y Él va a responder y nos va a conceder todo lo que nosotros creamos, queramos, no existe. Dios no es como esa máquina de sodas cósmica, celestial, que llegas ahí y das tu dinero y Dios te va a conceder lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque estás dando tu dinero. Y mucha gente cree eso, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y voy a dar mis diezmos y ofrendas o voy a ayudar a esa gente. Entonces Dios tiene que conceder lo que yo quiero, lo que yo deseo, o tiene que darme aún mucho más dinero del que yo di. Y cuando no sucede, se preguntan ¿por qué? Déjame decirte algo que quizás te va a parecer muy extraño. Nosotros, Dios no existe para servirnos a nosotros. Nosotros existimos para servir a Dios. ¿Sabías? ¿Sabías tú eso? Para muchos de ustedes va a ser algo, van a estar en shock. Porque siempre han creído que Dios existe para darme lo que yo quiero, para servirme a mí, para concederme y ayudarme en los problemas y en las dificultades. Para eso existe Dios. Dios no existe para servirme a mí. Yo existo para servir a Dios. ¿Sabías? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía eso? Porque muchos de nosotros no actuamos de esa manera. Nos enojamos y hacemos berrinches cuando Dios no concede lo que Dios queremos. Si Dios no es un Dios en demanda, nos preguntamos nosotros, entonces, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Rápidamente vamos a ver tres cosas que Dios hace, tres características de Él, de nuestro Dios. En primer lugar, Dios tiene un corazón amoroso para con nosotros. Dios es amor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es amor. Dios amó a cada uno de nosotros. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Quiero ilustrárselo de una manera bien sencilla, que si usted es padre, va a entender lo que le estoy diciendo. No hay ni un solo padre en esta tierra, ni unos solos padres en esta tierra que no amen a sus hijos, ¿cierto o no cierto? Ninguno de ustedes que son padres pueden decir, yo no amo a mi hijo, yo no amo a mi hija. Muchos de nosotros en ciertos momentos no queremos saber nada de nuestros hijos por la manera que se comportan, por lo desobediente que son, por lo rebelde que son, pero nunca dejamos de amarlos. Muchachos, muchachas, quiero que pongan atención en esto. Tu papá y tu mamá nunca van a dejar de amarte. No importa lo que tú hagas. Quizás te van a poner una cintariza por lo rebelde que eres. Te van a quitar el teléfono. Te van a regañar. Te van a castigar. Te van a privar de muchos privilegios que pudieras tener. Pero nunca van a dejar de amarte. ¿Cierto o no cierto, padres? Nomás mi esposa y yo, ¿verdad? Nunca vamos a dejar de amar a nuestros hijos, no importa lo que hagan. Mis hijos tienen su personalidad, cada uno de ellos tienen su carácter, cada uno de ellos, el carácter fuerte así, recio como su mamá, ¿verdad? Así, sacaron a ellos los tres. Y nos sacan canas verdes. Mire, yo tenía mi pelo negro antes de que naciera el Jonathan y ahora blanco cada mes, pero doy gracias a Dios porque tengo pelo, pero no como otros que ya no tienen nada, ni blanco ni gris. Y Dios ha sido bueno. Pero mis hijos, yo los amo con todo mi corazón. Pero ellos hacen cada tontería que te quedas pensando, ¿qué no piensas? No piensan, su mente se está desarrollando apenas. ¿Por qué no eres un niño normal? Le dice. Y hacen cada cosa que tú te quedas, ¿qué no aprendiste lo que yo te estoy enseñando? ¿Qué no escuchaste lo que yo te he dicho por años? ¿Qué no has visto en mí un ejemplo? ¿O qué ejemplo has visto en mí que tú haces de esto y actúas de esta manera? Y muchas veces quiere uno ahorcarlos, ¿verdad? Cuando están chiquitos uno dice, ¡ay, qué lindo! Con ganas de comérselo. Y cuando llegan a los teens dicen, ¿por qué no me lo comí, verdad? Dice, cuando ya empiezan a hacer sus tonterías. Pero nunca mi esposa y yo vamos a dejar de amarlos. I don't like them a lot of times. No me caen bien. No quiero verlos. No quiero saber de ellos. No quiero que me hablen por lo que hicieron. Los castigo muchas veces como consecuencia de su desobediencia. Pero todo eso es porque los amo. Si no los amara, haz lo que te dé la gana. Si no los amara, ¿qué necesitas? Ten todo el dinero que tengo. Ve y haz con el dinero lo que quieras. Si no los amara, le dijera, ¿sabes qué? Ve a 80, 90 millas por hora. No me importa. Pero porque uno los ama, les habla, les aconseja, los protege. Un padre nunca va a dejar de amar a sus hijos. En segundo lugar, un padre, porque los ama, hay momentos que tiene la posibilidad de hacer por ellos lo que ellos le piden, pero no lo hace. ¿Cierto o no es cierto, padres? Constantemente nuestros hijos están pidiendo algo. El Jeffrey, ¿verdad?, está súper, súper insistente que quiere un teléfono. Bueno, no dice un teléfono, quiere un iPhone, ¿verdad? 12 años. Dice, papi, mis amigos en la escuela todos tienen teléfono. Porque una vez le hice la pregunta, ¿quién de tus amigos tiene teléfono? Todos. Me arruinaron la ilustración, ¿verdad? Todos tienen, y él quiere un teléfono, quiere un teléfono, quiere un teléfono, quiere un teléfono, quiere un teléfono. Pero ¿sabes qué es lo que sucede con los niños que tienen teléfono hoy en día? Y ustedes padres que tienen sus hijos con teléfono, no me dejan mentir. ¿Qué sucede con ellos? No saben platicar, no saben interactuar. Se la pasan todo el día metido en el teléfono, llegan a la casa en el teléfono, llegan a la casa en el iPad, se van en el carro, quieren llevar el iPad porque tienen el teléfono. Les habla así, parecen zombies, ¿verdad? ¿No me escuchaste? Y yo no quiero eso para mi hijo. Así es que Jeffrey, te tienes que esperar más tiempo. Pero no, yo quiero un teléfono. Puedo comprarle un teléfono, pero no creo que sea lo más importante y lo más beneficioso para él hoy en día. Nosotros como padres, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de hacer con nuestros hijos, de darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieren, pero porque los amamos, muchas veces tenemos que decirles no. Y así es nuestro Dios Padre Celestial, no es diferente que nosotros. Dios nunca va a dejar de amarnos, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hayas hecho. Hemos invitado gente a la iglesia, no, porque se va a caer el edificio, se va a caer la iglesia. ¿Y tú qué sabes de eso? Dios te ama, Dios nunca te ha dejado de amar. Es que yo soy muy malo, ya que me componga, entonces voy a ir a buscar a Dios. Es como un enfermo decir, ya que me alivie, voy a ir al doctor. No tiene sentido. Es cuando estamos enfermos que tenemos que buscar de ese Dios, de ese Padre amoroso. Y sabes que Él nunca te va a decir que no, porque nunca ha dejado de amarte. Dios, pastor, si ese Dios dice que me ama tanto, ¿por qué no me da lo que yo le pido? Porque no es lo que tú necesitas. Porque no es lo que Él tiene, algo mejor para ti. Lo que tú crees que es mejor para ti no es lo mejor. Nosotros le pedimos a Dios y creemos que eso es lo mejor, ¿verdad? Andamos en el burro, en el tren de México, sacando la cabeza con la brisa. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo que... Dios, yo quiero esta muchacha para mí. Mira qué bonita, mira qué linda está, Dios. Que esta sea la que tú tienes para mí. Y Dios no responde. Dios, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quiero esta muchacha para mí, Dios? Y no te responde. Y dices, entonces Dios no existe. Yo no creo en Dios porque Él no me contesta. Pero cuando tú crees en Dios y dices, ok, quizás esta no era la buena, Dios te presenta una muchacha de 5 estrellas, un muchacho de caché, no en el burro ese que querías ver, que querías andar, no, uno de lujo, uno de caché. Pero no es un Dios en demanda que va a hacer lo que tú le pides, lo que tú crees que es mejor para ti. Ese trabajo que tú le has estado pidiendo a Dios y dices, Dios, yo quiero este trabajo para mí. Tú sabes cuándo te he pedido este ascenso en mi trabajo. Y Dios dice, no, te guarda silencio. Y tú te pones a pensar, ¿es realidad Dios existe? Dios, quiero este carro para mí. ¿Tú sabes cuánto he pedido por este carro? Dios, te he pedido por esta casa, una casa así con alberca grande, así bien bonita. Dame esta casa. Y Dios no responde. Y tú dices, Dios, ¿existe? ¿Ves? Por eso no creo en ti, porque no respondes lo que yo quiero. Pasan 6 meses, 1 año después, y Dios nos da la oportunidad de comprar una casa. Y tú dices, wow, esa es la casa que Dios tenía para mí. Por algo Dios no me dio esa. Yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? Dios nos concedió hace varios años atrás una casa bonita. No era nada lujoso ni nada, pero era más lujoso y más grande que lo que tenemos hoy. Vivíamos bien ahí por 8 años. Ahí crecieron mis hijos por 8 años. Pero el pago que teníamos era $1,340 al mes. Y en aquel tiempo podíamos pagarlo, pero cuando se vino el 2008 y toda esa recesión, la casa ya no valía eso. Decidimos regresarla al banco después de varias 2 años de negociaciones, y el banco dijo, ok, la podemos tomar y te la podemos rentar. No se dio como los planes que teníamos y nos dieron 2 semanas para salir de ahí. Nosotros sin tener casa de renta, sin tener un lugar donde ir. Así es que empezamos a empacar todas las cosas y las llevamos al patio de un hermano y los dejamos todo ahí. Ese día yo recuerdo muy bien, no teníamos dónde irnos a dormir, a quedar con nuestros hijos. Así es que le hablé a uno de mis amigos y le dije, hey, ¿podemos quedarnos un par de noches con ustedes? Oh, claro que sí, vénganse, tienen un cuarto, ver una casa grande, nos quedamos ahí. Quizás mis hijos no se dieron cuenta de eso, ¿verdad? O quizás mi esposa no se dio cuenta de eso, pero tú no tienes ni idea el miedo, la frustración, la vergüenza que pasaba por mi corazón, por mi vida. Y yo decía, Dios, ¿por qué haces esto? Soy tu siervo. Hemos dado toda nuestra vida a servirte. ¿Cómo es posible que no tenga ni una casa donde meter a mi familia? Después de 2 días conseguimos una casa de renta chiquitita, sacamos todas las cosas, nos fuimos a la casa de renta. 6 meses después, un hermano nos ofreció su casa, la arreglamos, Leonardo nos ayudó a reparar esa casa, nos metimos ahí por 1 año. 1 año después nos pidió la casa, vas para afuera otra vez a rentar, a buscar una casa. Encontramos una casa por 1 mes. En 2 meses Dios nos proveyó la casa donde nosotros vivimos ahí. Una casa fea que cuando fuimos a verla, ¿verdad? La veíamos y yo veía la cara de Gloria y yo decía, no te preocupes, yo te la voy a arreglar, no te preocupes, yo le voy a cambiar esto, no te preocupes, es más, salte de aquí. A esa casa tuvimos que, le dije al realtor, ¿verdad? Porque no puedes hacer eso, era amigo mío, le dije, ¿sabes qué? Salte, ¿verdad? Porque no la podían comprar porque le faltaba abanicos, le faltaba arreglar un parche en el techo. Yo le dije, salte, volteate, vete a platicar. Fui a Home Depot, compré una placa, le puse en el techo, en donde estaban los hoyos, para que pasara la inspección. Fui, compré un bundle de shingles, me subí al techo y le parché los shingles. Y yo le dije, vete, no me voltees a ver, quítate, vete, vete. Y entonces ya terminamos. Ahora sí, llámale al appraisal para que venga y aprecie la casa, evalúe la casa. Y vino y ya estaba todo eso arreglado. El valuador dice, ok, sí les damos el préstamo. Y Dios nos concedió una casa. Una casa que gracias a Él hemos podido arreglar. Y pagamos solamente $425 al mes. 1,340. $425 al mes, 1,340, $425, 1,340, $425, no importa que sea una colonia fea, no importa que no sea la casa tan bonita como antes, no importa, la voluntad de Dios es perfecta y es mejor. Y yo me puedo ir al McDonald's ahorita mismo y voltear hamburguesas por $10 y con eso lo hacemos para vivir, porque no tengo que pagar $1,320, $40. Solamente tengo que pagar $425 gracias a mi Dios. Y en aquel momento yo le decía, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tu siervo y tu familia no tenga dónde irse? Y después de 2 años, volteo hacia atrás. Ahora entiendo por qué, Dios. Ahora sé por qué. Muchos de nosotros no entendemos por qué Dios no responde cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos que Él responda. Y nos enojamos con Dios y decimos, Dios, tú no me amas. Tú no existes, por eso no creo en ti. Y cuando suceda eso, recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios, del amor de Jesucristo? Nada, ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre y el frío, ni los peligros, ni la muerte. Absolutamente nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Así como un padre nunca deja de amar a sus hijos, Dios nunca deja de amarte. Quiero que tengas bien claro eso. Tienes un Dios de amor y no importa los problemas que estés pasando, Dios nunca deja de amarte. No importa la enfermedad que tú tengas, Dios nunca deja de amarte. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, Dios nunca deja de amarte, aun cuando estás en rebeldía con Dios, aun cuando tú estás desobedeciendo a Dios, aun cuando tú andas tomando, cuando tú andas bebiendo, cuando tú andas drogándote, cuando tú andas de mujeriego, Dios nunca deja de amarte. No está de acuerdo con eso y te va a castigar si eres su hijo y te va a traer a Él una vez más, todo golpeado, todo revolcado, pero Él nunca deja de amarte. Que no se te olvide eso. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, Dios no necesita mostrarte su amor respondiendo lo que tú estás pidiendo. Dios ya te mostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario y a resucitar. Dios no necesita comprobar que te ama respondiendo lo que tú deseas. Dios ya te comprobó que te ama enviando a tu Hijo Jesucristo por amor a ti. Y esa es una verdad. En segundo lugar, los caminos de Dios. No tenemos un Dios en demanda, pero tenemos que entender esto, que Dios nos ama y que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. Lo que tú piensas que es mejor para ti no se compara con lo que Dios tiene para ti. ¿Se acuerdan? Le acabo de decir de la casa que nosotros teníamos y nosotros nos gustaba la casa. Es más, pasamos por ahí de vez en cuando y volteo yo a ver la casa. Estaba así enseguida de Walmart, nomás Gloria me mandaba a la tienda. Ok, yo voy, le decía. Caminaba unos cuantos pasos y llegaba a Walmart, ¿verdad? Y me regresaba con lo que ella pedía. No importa lo que fuera. El mall estaba bien cerquita, podemos irnos al mall a ver películas, a caminar por ahí, a comprar lo que necesitábamos. La iglesia estaba 4 millas de ahí. Cerquititas, la iglesia. No tenía que andar batallando con vecinos que tenían carros viejos, basura por todos lados, ¿verdad? Porque era una de asociación y si no tenían listo ahí, limpio, ¿verdad? Los multaban, a mí me multaron varias veces. Y yo pensaría que eso era lo mejor. Wow, la casa, a veces pasamos y los niños dicen, oh, cómo me gustaba esa casa, quisiera volver a vivir ahí. Y yo le digo, no, yo no. Volver a pagar $1,340, yo no. Aquí estoy feliz. Acá estoy feliz. Los caminos de Dios siempre van a ser mejores que los caminos que nosotros pensamos. Dios, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que suceda eso? ¿Sabes qué? Yo no le voy a echar mentiras. Mucha gente, precisamente el día de ayer, mi cuñada me preguntaba, oye, ¿qué le puedo decir a la hermana de mi esposo que acaba de perder una niña de 12 años? ¿Qué le puedo decir a ella? Porque van a ir a visitarlo. ¿Y qué le vas a decir? Le digo. ¿Qué le vas a decir a una madre que acaba de perder a su hijo? Pero es que ella me van a preguntar por qué Dios permitió eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mucha gente me pregunta a mí, ¿por qué Dios permite que nazcan niños con deshabilidades? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera un niño que tiene deshabilidades físicas o mentales? Ninguno de mis hijos son así, solamente estoy diciendo un ejemplo. ¿Y tú qué le vas a decir? Yo honestamente les tengo que decir, ¿sabes qué? La verdad no sé. La verdad yo no lo entiendo. Yo me pregunto lo mismo, ¿por qué Dios permitió que tú tuvieras ese hijo? No lo sé. ¿O le voy a echar mentiras para hacerlo sentir bien? No. ¿Por qué Dios permite, como pasa constantemente, que sobreviva un borracho en el accidente que causó y la otra persona, la otra familia, que ni la debía ni temía y que son buenas gentes, tuvieron que fallecer? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que todos los narcotraficantes vivan bien y tengan mucho dinero, avionetas y maten y hagan, y Dios permite que ellos vivan y nosotros que servimos a Dios no tenemos ni en qué caernos muertos? ¿Por qué Dios permite eso? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que los caminos de Dios son siempre mejores que nuestros caminos. Y lo único que tengo que decirles es llevarlos a Isaías. Lo que dijo Isaías, lo que dijo Dios por medio de este profeta en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Mis pensamientos no son como los tuyos. Mis planes no son tus planes. Mis acciones no son como tus acciones, son mejores, y tienes que confiar en mí, dice. Tienes que confiar. Muchachas, ustedes están desesperadas por tener novio, no te desesperes, Dios sabe a quién tiene para ti. Muchachos, quieren agarrar cualquier muchacha porque está bonita o porque dicen que ya se le está pasando el tren. Espera en Dios, Él tiene algo mejor para ti. Yo nunca fui noviero, ¿verdad? Tenía muchos amigos y muchas amigas y salíamos y paseábamos y nos divertíamos juntos. La novia que yo tuve antes, duré 5 años con ella. Era buena muchacha, amaba a Dios. Y yo decía, bueno, de aquí soy, ¿verdad? Ama a Dios, sirve a Dios, buena familia, 5 años, ¿verdad? Con ella. Y cualquiera que la viera, cualquiera que nos conocía, decía, es buena muchacha, hacen buena pareja. Y yo recuerdo mi mamá siempre me decía, ¿verdad? Y me daba un coraje. Yo creo que por eso no puedo ver a mi mamá. Siempre me decía, ¿para qué gastas tanto tiempo? ¿Para qué gastas dinero si no te vas a casar con ella? Y yo me daba un coraje. Decía, bueno, si fuera una muchacha que anda en bailes, si fuera una muchacha de esas cualquieras que andan con un novio y luego con otro y luego con otro, la pudiera entender. Si fuera una muchacha que no ama a Dios, que ni quiere saber nada de Dios, entiendo lo que me estás diciendo, mamá. Pero ¿por qué me dices eso de una muchacha que sirve a Dios, que se cuida, que se conserva, que ama a Dios? Y no entendía yo eso. El día que después de 5 años, ¿verdad? Dijo, ya no quiero andar contigo, que encontré otro mejor, y se fue, ¿verdad? Y se casó con el otro mejor. Dios los queme a fuego lento. Y allá andan, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dios tenía unos planes mejores para mí. Y de despecho, ¿verdad? Me fui a estudiar a un monasterio, al seminario en Nogales. ¿Verdad? No, no es cierto. Dios me llevó al seminario y estuve estudiando. Ahí en el seminario, en una de las iglesias, conocí a esta muchacha que me empezó a hacer cambios de luces, ¿verdad? A ella y a su hermana y a su familia. Y yo, ok, buenos amigos. Hasta que empezamos a platicar, empezamos a conocernos, ¿verdad? Me invitaban a comer todos los días a su casa. Me estaba flaquito, yo flaquito, bien bonito, ¿verdad? Y ellos me empezaron a engordar, ¿verdad? Me empezaron a alimentar. ¿Qué es lo que quieres, verdad? Me empezaron a comprar y a sobornar. Hasta el día, una noche sentados ahí, me dice, quiero casarme contigo, ¿te casas conmigo? ¿Verdad? Me dijo ella, y nos casamos. El día que se la llevé a Mexicali a presentar a mi mamá, iba mi suegro y mi cuñada, y la que ahora es mi esposa, Gloria, ¿verdad? La presenté, ahí estaban. En la noche nos pusimos a platicar, mi mamá y yo, y me dice, ¿sabes qué, Aldo? Esta es con la que tú te vas a casar. Y yo, ¿what? La otra la conocíamos desde chiquitos, desde niños. Conocías a su familia. A ella ni la acabas de conocer unas horas. Y dices que con ella me voy a casar. No sabes ni quién es. Los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Y de alguna manera Dios usó, ¿verdad?, a mi mamá para mostrarme sus caminos. Y yo no puedo pensar en otra mujer mejor para mí. Ayer veníamos, Gloria y yo, manejando, ¿verdad? Y ella se iba durmiendo así bien elegante, así, en el asiento. Y yo volteaba a verla, ¿verdad? Y decía, no cabe duda que Dios sabe lo que yo necesito. No cabe duda que Dios sabía desde el principio quién iba a ser la mujer ideal para mí. Quizás hay otras que sean más hermosas que mi esposa, no lo creo, pero hay otras quizás. Quizás hay otras más jóvenes que ella. Quizás hay otras que tengan un mejor cuerpo que ella. Quizás hay otras que tengan más dinero que ella. Quizás hay otras que digas tú, esa era una mejor elección, pero los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Tú dices que ese trabajo es el mejor para ti, Dios tiene un mejor trabajo para ti. Tú dices que esa persona es la mejor para ti, Dios tiene una mejor persona para ti. Tú dices que esa vida es para ti, Dios tiene una mejor vida para ti. Si tan solo confías en Él. Y por último, no solamente conoce Él sus planes que Él tiene para nosotros, sino la presencia de Dios es siempre suficiente para nuestras vidas. Si tú eres uno de esos cristianos marginales, de esos cristianos que vienen a la iglesia de vez en cuando, que vienen nomás por cumplir, que vienen nomás porque te invitaron o porque no tienes nada que hacer, o viniste porque no había béisbol, no había fútbol ahora, se acabó la temporada de fútbol americano y pues no hay nada que hacer, voy a ir a la iglesia para cumplir con eso. Si tú eres uno de esos cristianos, si tú eres uno de esos creyentes que nomás vienen porque te traen tus papás, o vienen porque te gusta una muchacha aquí y la andas buscando, o un muchacho, si tú eres uno de esos, yo te invito a que te pongas a pensar en algo. Hay algo mejor para ti. Y no importa qué es lo que tú pienses que eso es lo mejor para ti, siempre la presencia de Dios va a ser mejor que un partido de fútbol, que una noche con una muchacha o con un muchacho, que una noche, un día o un fin de semana de infidelidad a tu esposa o a tu esposo, que perder tu integridad en el trabajo trayéndote o no trabajando las horas que debes de trabajar. La presencia de Dios siempre va a ser suficiente para nuestra vida. Y sabes una cosa, cuando llega un día, cuando hay pruebas y dificultades y vienen problemas a tu vida, cuando las cosas no salen como tú pensabas, porque siempre y constantemente estás buscando de Dios, y llega ese momento, automáticamente tú piensas, dices, no tengo que preocuparme de lo que pase conmigo, porque yo sé que Dios está conmigo. Pero todo empieza con las cosas pequeñitas. Empieza con lo pequeño. Séle fiel a Dios. Busca la presencia de Dios en oración. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Empieza con algo pequeño. Empieza a buscar de Dios a través de su palabra. No necesitas leer toda la Biblia en una sentada. Agárrate un capítulo, quizás algunos versículos, y empieza a leerlos y a meditar en ellos. Busca la presencia de Dios. Quizás no necesitas empezar a servir predicando o dirigiendo la alabanza o haciendo algo así muy importante. No, empieza algo pequeñito, algo sencillito. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos problemas, esas dificultades, como tú ya estás constantemente haciendo y buscando la presencia de Dios, cuando lleguen esos problemas, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe una de las cosas que yo he notado? Cuando uno está en lo alto, en la montaña, cuando todo va bien, cuando el éxito le sonríe, cuando la vida, todo es un éxito, uno tiene la presencia de Dios, tiene uno la conciencia de Dios, pero no necesita tanto de Dios. ¿Sabes cuándo es cuando necesitamos de Dios? Es cuando nos encontramos en el valle, cuando nos encontramos en problemas, cuando nuestra salud no está funcionando bien, nuestro cuerpo no funciona bien. Es ahí cuando buscamos de Dios, cuando la amistad que teníamos y que decíamos, este es mi amigo para el resto de nuestras vidas, y nos falla, es ahí cuando buscamos la presencia de Dios, cuando necesitamos la presencia de Dios. Cuando las finanzas no nos salieron como nosotros creíamos, es ahí cuando buscamos y necesitamos de la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes buscan de Dios cuando tienen 1,000, 10,000 dólares en el banco? No muchos, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos una bonita familia. ¿Cuántos de ustedes buscan de Dios con fervor, con eso, esa sed de buscar y encontrar de Dios? No muchos, pero cuando tenemos problemas financieros, cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando nuestros hijos se ponen rebeldes, que ya les hablas, les gritas y no sabes cómo hablarles ahora, es ahí cuando buscas la presencia de Dios. Cuando tu novio te dejó, es cuando buscas la presencia de Dios. Cuando tu familia se está desbaratando, es cuando buscas la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre va a ser mejor. Y cuando entendemos que la presencia de Dios es suficiente, no tenemos que preocuparnos lo que pase con nosotros, porque sabemos quién está con nosotros. Y esa es una de las grandes garantías. En el Salmo 23:4 leemos: aun si voy por los valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Yo no sé si usted sabe, pero los pastores en aquel día y todavía hoy en día usaban unos palos, unas varas de pastores, y te les hacían unos argollas al final. Y la razón que hacían ellos es para cuando una ovejita se empezaba a ir a comer por allá, lo agarraban con el gancho, ¿verdad? Y la jalaban una vez más para acá. Pero no solamente para eso, sino que agarraban la vara, y si había una fiera, algún lobo, un coyote, lo que sea, que se quería venir a comer alguna de ellas, agarraban la vara y le daban de garrotazos al animal, a la fiera esa. Y las ovejas conocían al pastor y conocían la vara, que con esa vara él los podía proteger. ¿Y sabes lo que hace Dios con nosotros? Él nos protege. Y cuando nosotros entendemos que Dios siempre va con nosotros, no importa lo que estemos pasando, no importa qué tan difícil sea la situación, tú siempre estás pensando: Dios está conmigo. Dios está conmigo en cada paso. Dios está conmigo en el quirófano. Dios está conmigo en la escuela cuando tengo los exámenes finales. Dios está conmigo en la corte. Dios está conmigo cuando estoy discutiendo con mis hijos. Dios está conmigo cuando mi matrimonio se está desbaratando. Dios está conmigo y no tengo temor de lo que me va a pasar, porque Dios está conmigo. Y si nos asusta las situaciones, ¿verdad? Nos mortifica que nuestros hijos anden caminando fuera de Dios. Nos preocupa que nuestro esposo, nuestra esposa no esté caminando con Dios y quiera destruir el matrimonio. Pero por dentro estamos confiados porque Dios está conmigo. Dios en demanda no existe. Lo que sí existe es un Dios de amor. Es un Dios de cuidado. Es un Dios de poder y es un Dios que sabe qué es lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Y quizás tú dices: pastor, la verdad es que no me había puesto a pensar en eso. Yo siempre creía que Dios va a responder lo que yo quiero en el momento que yo quiero, y eso ha hecho que me aleje de Dios, porque no estoy confiando en Dios, estoy creyendo en un Dios de demanda, no en Dios amoroso, un Dios poderoso. Si tú eres ese, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Quiero que todos estén con sus ojos cerrados. Nadie está viendo, nadie está levantando la cabeza. Si tú eres uno de esos, ¿por qué no hablas con Dios ahí y le pides perdón? ¿Por qué? Porque te has creado en ti, en tu mente, en tu corazón, un Dios en demanda que no existe. Y dile: Dios, perdóname. Porque ¿cuántas veces te he pedido esto y me he enojado contigo? Me he molestado contigo. Es más, hasta pienso que tú ni siquiera existes. Perdóname, porque he creado un Dios en demanda, no un Dios real, no un Dios de amor, no un Dios de misericordia, no un Dios que tiene algo mejor para mí. Quizás algunos de ustedes que están aquí dicen: pastor, la verdad que yo no había pensado en ese Dios. Yo creo en Dios porque eso es lo que me enseñaron, pero en realidad no, Dios nunca ha sido el verdadero Dios en mi vida. Quizás tú has confiado en otra cosa. Quizás tú piensas que vas a llegar a la presencia de Dios y le vas a decir: Dios, yo necesito entrar a tu reino por lo bueno que era. Iba a la iglesia de vez en cuando, Ayudaba a la gente de vez en cuando. Es más, yo me bauticé. Me tienes que dejar entrar al cielo. Si tú eres uno de esos, déjame decirte algo. No hay nada que te pueda dejar permitir entrar al cielo más que confiar en Jesucristo. El creer en Jesucristo es bien sencillo. En primer lugar, tenemos que admitir que tenemos un problema. Ese problema la Biblia lo llama pecado, por cuanto todos han pecado y están separados de una relación con Dios. Ve, tú tienes que basar tu fe en un Salvador, alguien que te pueda salvar. Jesucristo fue el único que murió y resucitó en la cruz del Calvario por ti. Y sé, tienes que creer en ese Salvador. Tienes que comprometerte, confesar tus pecados y comprometerte a vivir para Él. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Quizás tú dices, pastor, la verdad que yo no sabía, que no estoy seguro de que cuando muera hoy, si muero hoy, cuando llegue la presencia de Dios, voy a poder entrar al cielo. Yo no estoy 100% seguro de eso. Si tú eres uno de esos, nomás te voy a pedir, levanta tu mano. Nadie está viendo, nadie te va a criticar. Pero si tú quieres tener una relación con Dios y quieres tener la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo por haber confiado en Jesucristo, hoy es el día. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar contigo. Si hay alguien aquí, espero que pueda hablar con Dios y le pueda decir algo como esto: Dios, reconozco que soy pecador. Perdóname por mi maldad, perdóname por mi desobediencia. Te invito a que seas el rey de mi vida, el dueño de mi vida. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador. Padre, lo cierto es que hemos creado una imagen de ti, de un Dios que va a hacer lo que nosotros te pidamos en el momento que te pidamos. Y el problema es que cuando las cosas no salen como nosotros creemos, empezamos a hacer berrinches. Empezamos a dudar de la fe que teníamos en ti. ¿Por qué? Porque las cosas no han salido como nosotros creíamos. Pero esa es una falsa imagen que nosotros y quizás muchos gente en la iglesia nos ha hecho creer. Pero no funciona así. Señor, tu mente, tus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Y tú tienes mejores planes para nuestras vidas. Ayúdanos a creer y a confiar en esos planes. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser un Dios verdadero, un Dios único, un Dios amoroso. Gracias por proveer a nuestras familias también, Señor, a nuestras necesidades. Te amamos porque tú nos amaste primero. En Cristo Jesús oramos. Amén.